Entrevistas. En el mundo al revés.
Bien, seguimos aquí en el mundo al revés. Ahora sí, llegó el momento de la entrevista. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Hace un par de días se estrenó, bueno, sabrán porque bueno, fue muy comentado y muy hablado en redes sociales. Afortunadamente, en Netflix se estrenó el documental titulado El fotógrafo y el cartero, el crimen de cabezas, que es, bueno, un largometraje que incluye varios testimonios y también archivos sobre lo que fue la investigación del crimen del fotógrafo y todo también lo que ocurrió alrededor de esto. Y una de las voces que más aparece es la de Gabriel Michi, el periodista, quien fue compañero de José Luis en aquella temporada en Pinamar, y por eso estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Gabriel? Te saluda Diana Maraciolo.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, un gustazo hablar con vos. De antemano te agradecemos acá en el piso, mis compañeros y yo. Contanos tus primeras apreciaciones sobre el documental este que mencionaba antes. ¿Qué te pareció?
Bueno, sí, el documental es muy conmovedor, realmente es muy fuerte, muy movilizador, ¿no? Para quienes estuvimos cerca de José Luis. Yo tuve la oportunidad de verlo en el preestreno que hubo en el Bafisi. Uh-huh. Verlo en cine es más choqueante todavía. Y bueno, la verdad que es revivir gran parte de lo que se vivió en aquel entonces, lo que fue la investigación del caso, lo que fue la sensación de desamparo que hubo durante un momento, y después el acompañamiento fenomenal de lucha por parte de los periodistas, de los reporteros gráficos, de los medios y también de la sociedad que acompañó nuestro reclamo de justicia. Y después, bueno, el sabor amargo de que hoy todos sus asesinos estén libres, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, reviví todo eso a lo largo de la hora 45 que dura el documental. Después lo volví a ver en mi casa ya cuando lo pusieron en Netflix, y volví a sentir exactamente lo mismo, ¿no? Pero está bueno que haya aparecido en una plataforma como Netflix, porque obviamente le da una dimensión internacional muy fuerte, por un lado, claro, una presencia internacional muy fuerte, y aparte porque sirve para que las nuevas generaciones que por ahí no tuvieron contacto con lo que pasó hace 25 años conozcan lo que se vivió, ¿no?
Claro, es una un acercamiento generacional, ¿no? Que esté en una plataforma, la más concurrida, si se quiere, una de las más concurridas, como es Netflix.
Sí, totalmente. A mí me parece bárbaro. Me pasó justamente que después del estreno del documental, muchos colegas míos que pronto son más jóvenes vinieron a preguntarme un montón de cosas de que por ahí quedaron afuera de la película. Mira, o una precisión de algo que aparecía con la película. El lunes mismo estuve en una charla con estudiantes de periodismo ahí de TEA, y bueno, un poco estaban todos muy impresionados por lo que significó este caso y por lo que produjo, ¿no? Lo que generó. Entonces, para mí eso ya de por sí vale el documental, ¿no? Que los jóvenes conozcan que aquí en la Argentina, en democracia, se asesinó a un periodista por hacer su trabajo, y que nadie se quedó callado y salimos a la calle a defender su memoria, y que a 25 años todavía sigue estando vigente esa bandera, ¿no?
Tal cual. Y en relación a esto que decís, te quería preguntar, ¿qué mirada haces vos de socialmente, si hay diferencias y cuáles son entre en aquellos años del caso y ahora la aceptación socialmente, digo, de todo lo que gira en torno al caso Cabezas?
Bueno, sí, obviamente en aquel momento era otro país, ¿no? Era un país en la década del 90, donde había muchísima impunidad, muchísima frivolización de la política. Yo siempre digo que era, se vendía una época con glamour, con el brillo del glamour y todo eso, que era bastante ficticio todo, pero en realidad escondía una gran oscuridad vinculada al poder político, al poder económico, a mafias que operaban en las sombras, y que en cierta medida nuestro trabajo era tratar de revelar esas mafias. como la de Alfredo Chabrán en particular, que fue, bueno, el empresario desconocido al que José Luis logró retratar y hacer pública su cara, ¿no? Pero es otro país, incluso en los mismos cambios tecnológicos,
claro,
te hablan de una realidad totalmente diferente. Nosotros, gran parte de nuestras investigaciones tenían que ver con caminar la calle, ¿no? Con,
sí,
en este caso, las playas, para poder conseguir las notas, buscar la información y demás. Y hoy, y obviamente Internet no existía, entonces todo era mucho más artesanal.
Claro, claro. Otro tipo de publicidad, digamos, en cuanto a dispositivos mismos, digo, es otra metodología de trabajo, me refiero.
Totalmente.
Está conmigo también mi compañero Lautaro Ceballos, que te quiere preguntar.
¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Lautaro?
Un gusto. En relación al formato, quiero preguntarte, porque uno, al enterarse que iban a hacer un material documental en Netflix, primero pensó que tal vez iba a salir una serie como la que, salvando las distancias, obvio, o de los casos, como la de Nisman o la del caso García Belsunce. ¿Crees que quedaron cosas afuera o puntos que podrían haberse profundizado más en el documental que te hubiese parecido, que te parece que hubiese estado interesante profundizar?
Sí, sin duda. A ver, el documental dura 1:45 y queda, fueron varios años de historia. A mí, que yo escribí un libro que tiene más de 500 páginas, me quedaron un montón de cosas afuera, así que imagínense, ¿no? Lo que... Sí, no, yo creo que, a ver, el documental tiene un valor importante desde el punto de vista de traer el tema nuevamente a escena. Obviamente, por ejemplo, a mí una cosa que sí me parece que le falta y que es importante es el tema de cómo la noche del crimen la policía de Pinamar liberó la zona para que el crimen se pueda cometer, ¿no? Porque eso te revela también la mayor participación, incluso institucional, de la policía de Pinamar, que habían tenido la orden de, si había un llamado de rescate de algo, de emergencia por algo, no acudir, que fue lo que después se demostró en el segundo juicio, que terminó con la condena a perpetua del comisario de Pinamar, ¿no? Pero sí, bueno, sí, obviamente que en 1:45 quedaron cosas afuera y quizás en una estructura por capítulos podría, en definitiva, completarse un poco más, ¿no?
Justo ayer salió una nota en el Destape que se pregunta por la ausencia del abogado Fernando Burlando en el documental. ¿Coincidís? ¿Podrías explicar brevemente cuál fue el rol que ocupó Burlando en el caso?
Bueno, Burlando fue el abogado de los Horneros, de parte de los responsables de este crimen. De hecho, él gana fama en notoriedad a partir del caso Cabezas. Después se convierte en el abogado mediático que hoy conocemos todos, ¿no? Pero él se posiciona mediáticamente a partir justamente de la exposición que él logra defendiendo a cuatro de los acusados, que eran los Horneros, ¿no? Sí, yo cuando estuve en el preestreno ahí en el Bafisi, estaba Alejandro Hartmann, el director, allí, y hubo la posibilidad de que la gente, el público, le preguntara sobre cosas del documental, y Alejandro contó que ellos evaluaron básicamente qué hacer, si entrevistar o no a los malos de esta película, ¿no? Que son malos de verdad, digamos, ¿no? Que son autores de un crimen aberrante como este, y que tomaron la decisión de, por una cuestión de respeto a la memoria de José Luis, y que este caso está lo suficientemente claro, ¿no? Como fueron los hechos, les pareció que no correspondía entrevistarlos, ¿no?
Y Gabriel, ¿pudiste hablar con la familia de José Luis? ¿Qué les pareció el documental?
Mira, hablé con Gladys, la hermana de José Luis, cuando se estrenó el documental. Me dijo que estaba muy, muy impactada, muy choqueada, que obviamente para ellos es revivir muchas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que más allá del crimen en sí, aparecen imágenes de los papás de José Luis, que bueno, ya no están, que murieron hace unos años y que lo sufrieron muchísimo. todo lo que vivió con el crimen de su hijo. Entonces, bueno, eso fue muy doloroso. Hasta donde yo sé, yo estoy en contacto permanente con la familia. Cristina, la viuda de José Luis, todavía no la había visto, y los hijos tampoco. Justo cuando se estrenó el documental, tanto Cristina como su hija Candela y los otros dos hijos de José Luis viven en España. Y Cristina estuvo unos días acá en Buenos Aires, y se vino a quedar acá a mi casa unos días, y fue justo al día siguiente que yo vi el documental. Había la posibilidad de ir a verlo al cine, porque eran 3 funciones en el Bafisi. Y yo le dije, mira, la verdad, tenés que estar como muy armada para verlo. Entonces, y en el cine encima es mucho más fuerte, mucho más choqueante. Yo te diría que cuando lo quieras ver, estés preparada y que lo veas en familia, si es posible, para estar juntos, acompañándose, ¿no? Porque realmente es muy, muy, sí, muy doloroso. Muy impactante, exacto.
Gabriel, vuelvo sobre lo que nombraste antes, que es que hoy están todos en libertad los que fueron condenados en su momento por este crimen. ¿Cómo se llevó a esto?
Se llegó por una aberración de la justicia, básicamente, una demostración más de lo mal que funciona el sistema judicial en la Argentina, porque los asesinos de José Luis habían sido condenados todos ellos a perpetua. Ellos apelaron, fueron al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, y ahí en un fallo vergonzoso de 2 jueces del Tribunal de Casación les cambiaron la carátula y les redujeron las condenas. Y a partir de eso, con la aplicación del 2x1, empezaron a salir en libertad. Esa reducción de la condena fue apelada por la familia de José Luis, que fueron a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que debían volver a prisión los asesinos y que debería mantenerse la perpetua. Los asesinos apelaron, fueron a la Corte Nacional y la Corte Nacional ratificó las perpetuas. Claro. Es decir, que en todo el trámite judicial intervinieron 18 jueces, de los cuales 16 estuvieron de acuerdo con las perpetuas y 2 fueron los que les consideraron con un delito menor al que se les había juzgado, y por esos 2 jueces se contaminó todo el desarrollo posterior de la causa e hizo que estos asesinos sigan en libertad y hoy ya no haya posibilidad de que vuelvan a prisión, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿No hay manera de que haya una vuelta atrás sobre esto?
No, porque ya las sentencias con las reducciones aplicadas, cuando en un proceso judicial ya de pronto el tiempo transcurrido es mayor a la expectativa máxima de la condena, claro. Se lo da por cumplido, ¿no? Entonces, sí. En este caso, por ejemplo, cuando se le reducen la condena, al que menos le quedaban le dieron 18 años y al que más 27 años de prisión, ¿no? Le aplicaron el 2x1 porque una cosa insólita es que mientras que se producen las apelaciones, se considera que la sentencia no está firme. Entonces, eso tarda, cada apelación puede tardar 2 o 3 años. Sí. Es decir, que esos 2 o 3 años se lo consideran doble, y como que no estuviesen firmes. Entonces, habiendo estado 7 años, se le computaron, al que menos estuvo, ¿no? Se le computaron 14, y con el 2, eso por el 2x1, y a su vez, después le aplicaron buena conducta y haber estudiado en la cárcel, y con eso, habiendo cumplido esos 7 años, lograron la libertad, ¿no?
Claro, una suma de cuestiones que se fueron realizando ahí que llevaron a que no pueda haber una marcha atrás.
Exactamente, sí, lamentablemente es así. Nuestra pelea ahora tiene que ver con que el asesino de José Luis, el policía Gustavo Preceso, que se recibió de abogado en la cárcel, no pueda ejercer el derecho, como primero que nada, porque primero por una cuestión moral, ¿no? Él privó a José Luis del derecho más básico, que es el derecho a la vida, ¿no? Sí. Siendo policía aparte, ¿no? Y por otro lado, porque él cuando tramitó su matrícula para que lo habiliten, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, mintió diciendo que no tenía prontuario, que no tenía ninguna condena judicial y cuando tenía la condena todavía transcurriendo, ¿no?
¿Y cómo avanza esa cuestión? ¿Tienen que presentar algún tipo de, desde la real ignorancia, pregunto, algún tipo de apelación
sí,
o algo? ¿O
nosotros, sí, la familia de José Luis presentó, primero se presentó, el Colegio Público de la Provincia de Buenos Aires, cuando se enteró de esto, directamente le quitó la matrícula. Uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires pasó que le dieron la matrícula porque no corroboraron esto de la del prontuario que tenía. Entonces ahí la familia de José Luis se presentó ante el Colegio Público de Abogados, le dijo que esto era violatorio del código de ética que ellos tenían, porque ellos tienen un código de ética que dicen que no pueden matricular a nadie que tuviese una sentencia sin cumplir, es decir, todavía faltaba para que se cumpla la sentencia y le dieron la matrícula igual, pero aparte, cuando lo citan en el comité de ética para que dé sus explicaciones, él aseguró no tener ninguna condena judicial. Uh-huh. Eso ya de por sí constituye un delito, porque él está mintiendo, está digamos, porque eso tiene valor de declaración claro, jurada. Okay. Entonces, eso se judicializó y, bueno, ahora tiene que resolver la justicia el pedido de tanto del Colegio Público de Abogados como de la familia Cabezas para que no lo vuelvan a habilitar, pero Preyeso presentó un habeas corpus diciendo que le estaban impidiendo ejercer un derecho como era el de trabajar, ¿no? Entonces eso lo tiene que resolver ahora la justicia.
Claro, claro. Gabriel, para cerrar quería que nos regales, si es posible, una lectura de cómo ves vos actualmente el periodismo y el fotoperiodismo en tanto a la investigación y al trabajo de en aquel entonces y actualmente.
Bueno, vos sabés que a raíz del documental, muchos colegas me decían, más allá de lo que les contaba de los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Muchos colegas me decían qué diferencia, ¿no? Cómo se hacía periodismo claro. En aquel momento y cómo se hace periodismo ahora. La verdad que yo no reniego de la tecnología es algo fantástico que nos ha facilitado muchísimas cosas, pero yo digo que con la tecnología de hoy y con el espíritu de aquel momento se podría hacer un periodismo 100 veces mejor al que se hace, ¿no? Mm. Yo creo que el periodismo está en crisis en el mundo y en la Argentina en particular por muchos motivos. Creo que la tecnología en un punto es una gran ventaja y a su vez es una gran desventaja porque terminó generando un achatamiento del periodismo que no sale a la calle a buscar la información y que pierde el contacto con la sociedad y eso termina siendo un periodismo casi de oficina y bueno, eso obviamente aleja y hay un montón de noticias que pasan en la calle que uno no se entera porque uh-huh. no está en la calle, digamos, ¿no? Claro. Pero aparte, nosotros tenemos un agregado que es el tema de la famosa grieta que ha calado muy fuerte en el periodismo y ha hecho que también eso haga que el periodismo esté dividido uh-huh. y entonces solo se investiga al que está enfrente y no a los propios, digamos, por decirlo sí, brutalmente, sí, sí. O a los que están más cerca del pensamiento de una persona. Cuando un medio está alineado con un gobierno, sea cual sea, a ese gobierno no lo toca. Y bueno, y la verdad que y a la inversa cuando hay un gobierno de otro signo político, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece, esa grieta ha dividido mucho al periodismo y ha, digamos, lo ha hecho más berreta, para decirlo en términos criollos, ¿no? Sí. Me parece que se ha perdido incluso mucho de eso que nosotros reivindicamos a partir de después del crimen de José Luis, del servicio que tiene que cumplir el periodismo uh-huh. a la sociedad, y que creo que debemos hacer un ejercicio de introspección, interpelarnos sobre qué estamos haciendo con el periodismo y particularmente eso lo tienen que hacer los medios de comunicación que son los que imponen las condiciones en general, ¿no? Claro. Sumado a todo el tema de la enorme precarización laboral que hay dentro del gremio periodístico, que hace, nos obliga a todos a tener más de un trabajo porque si no, no podemos sobrevivir. Bueno, eso, esas situaciones también producen abusos de parte de las empresas, de las empresas o del Estado, ¿no? Depende si son medios estatales, que llevan a también un mayor deterioro de la calidad del periodismo que se hace.
Bueno, completísimo. Nada más que agregar.
Gabriel, lamento ser tan pesimista, ¿no? Pero bueno,
lo agradecemos.
Es lo que estamos viviendo todos los días, ¿no?
Lo agradecemos porque en parte también se comparte esa apreciación, al menos en lo personal, a mí me parece. Muchísimas gracias, Gabriel, por la conversación.
Por favor. Bueno, gracias a ustedes y gracias por el recuerdo.
No, por favor, un abrazo grande. Mil gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Allí hablábamos, pasó Gabriel Michi, periodista, ex colega, compañero, amigo de José Luis, hablándonos acerca del caso, del periodismo en general, del fotoperiodismo, a raíz de este documental de Netflix, El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas. Vos quédate ahí que ya seguimos haciendo más del Mundo al Revés.